Future Hacker. Life. Path. Future.
Segundo a Wired, Woodrow Bledsoe, um matemático informático, ha conduzido a primeira investigação sobre a tecnologia do reconhecimento facial. Isso era em Estados Unidos em 1964. Se podia reconhecer até 10 rostos. Atualmente, 60 anos depois, o que era uma investigação se ha convertido em uma tecnologia largamente utilizada em todo o mundo, com todas as ventajas e desafios relacionados, como o tema da privacidade. Doy la bienvenida a todas las personas al Future Hacker. Soy Eduardo Hija y voy a hablar con José López Martín, un especialista en el tema de reconocimiento facial y seguridad. Actualmente es el Head Latam de NTech Lab, compañía rusa especializada en soluciones de redes neurales y análisis de vídeo para reconocimiento facial con actuación en más de 30 países. José tiene máster en dirección y estrategia de empresas por la UFRJ en Brasil. Especialización en Marketing Industrial por la Facultad de Tecnología Solihull, Reino Unido. Es MBA por SPM, graduado en Administración de Empresas y también Ingeniería Eléctrica por la Universidad Presbiteriana Mackenzie en Brasil. Es profesor invitado en los cursos MBA de FEI y PUC y graduación en Mackenzie, todos en Brasil. Lleva más de 3 años en el área de Inteligencia Artificial, habiendo trabajado previamente durante 15 años con Seguridad Electrónica, además de otros 15 años con automación, ocupando puestos directivos de empresas como JCI, General Electric Security, Indigo Vision, una empresa en Motorola Solutions, entre otros. Hola, José. Es un placer tenerte con nosotros en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
Bueno, Eduardo, gracias por la invitación. Gracias a todos que nos están escuchando. Y gracias por la oportunidad de poder platicar un poco sobre el tema de reconocimiento de rostros facial, ¿no? Tú nombraste un poco el tema de la historia, de dónde viene el tema de reconocimiento de rostros y eso, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un minuto de NTech Lab. Es una empresa de origen rusa que nació en el 2015, que tiene una velocidad de investigación y desarrollo muy, muy interesante y que empezó con el tema de reconocimiento de rostros en la secuencia de reconocimiento de cuerpos, siluetas y también de objetos autos, ¿no? Dándole una dimensión al tema de no solo biométrico, pero también de analíticos y juntando este universo a fin de proporcionar un ambiente que les llamamos saludable, no solo para el tema de negocios, pero también para el tema de la vida del ciudadano. Eso es un poco lo que hacemos en NTech Lab.
Desde el principio, o sea, como hablamos un poco de historia y rápidamente, se ha evolucionado mucho la tecnología, ¿no? ¿Puedes contarnos ahí un poco más de cómo se ha conducido el tema y por qué en los últimos años hemos vivido ahí una revolución, una evolución muy rápida, la adopción, ¿no?, en larga escala comercial de la tecnología? ¿Cómo hemos llegado hasta ahora? Y un poco ahí de cómo fue la evolución de todo.
Bueno, Eduardo, el tema es que la tecnología evolucionó mucho. Si vamos cuando empiezan los temas, tú historiaste un poco en los años 60, pero si vamos a los años 90, cuando se hablaba de reconocimiento de rostros por NIST, el Instituto Americano del Área Comercial Americana, se hablaba de comparaciones de 3.000 personas, base de datos de 3.000 personas. Hoy, en los Face Recognition Vendor Tests de NIST, que son los testeos de reconocimiento de rostros que NIST hace, hoy compara millones, de 10 millones para arriba. Primero que cambia la escala, porque cambió la tecnología, porque cambió el universo de aplicaciones, porque el reconocimiento de rostros es una realidad hoy, porque trae un tema que es frictionless, sin contacto. Y esto, acelerado un poco por los temas de pandemia, ¿no?, hace con que uno quiera salirse de cosas que existan, biometrías por TOC, antiguos sistemas que para identificar a una persona se necesitaba de una tarjeta, de alguna cosa así. Entonces, cambia la dinámica, cambia el universo de aplicación, cambia la escalabilidad de la tecnología, y la tecnología también evoluciona mucho, ¿no? No se puede comparar lo que era el reconocimiento de rostros hace 5 años, por decir, con lo que es el reconocimiento de rostros UI, donde una serie de tecnologías cambiaron mucho sus redes neuronales. Y la palabra de orden, si hablé de no contacto, lo que seguro está en una biometría de rostros, ¿no? Pero sigue el concepto y Enterclave lo va muy, 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 muy en esta dirección, que es sin colaboración. Tener que pararse frente a una cámara o tener que mirar a la cámara para que exista un reconocimiento de rostros razonable, eso ya no es razonable. Pedirle la colaboración. Tiene que ser el reconocimiento de rostros tiene que ser un tema no colaborativo. Tiene que incorporarse a tu vida de la forma que tú vives. No que tú cambies tu forma de vivir, tu forma de caminar, de tu forma de interagir, porque hay una tecnología y tú tienes que cumplir con los requisitos de esa tecnología. Entonces cambia un poco esto todo y le da espacio a una serie de aplicaciones.
Sí, cuando hablas ahí un poco de la colaboración, al mismo tiempo es el otro lado de la moneda. Bueno, un lado de la moneda es la privacidad, el otro lado de la moneda es que justamente es la facilidad para que la gente pueda utilizar o pueda tener, ¿no?, este tipo de tecnología a su labor, o sea, que pueden utilizar este tipo de trabajo. Ya hablaremos de la privacidad, es un tema un poco más adelante, pero antes de empezar con eso, me gustaría también explorar un poco más qué otros tipos de aplicaciones, porque, a ver, normalmente cuando hablamos de tema de reconocimiento facial, siempre ahí queda una puntita, ¿no?, de que estamos hablando de seguridad, que estamos hablando de cosas que llevan a eso. Pero hay otros tipos, seguramente otros tipos de aplicaciones. ¿Qué otros tipos de aplicaciones se puede dar a esta tecnología?
Bueno, dejemos el capítulo de seguridad para una secuencia, pero hablemos de las otras aplicaciones. Podemos hablar de las sucursales bancarias, que buscan darle más seguridad a las personas que van a la sucursal. Pero tenemos que hablar también que las sucursales bancarias es un tema aún presente. Hay muchos bancos en Brasil, por ejemplo, que tienen más de 4.000 sucursales físicas, ¿no? Hay que darle seguridad a eso. Hay una serie de bancos en banca en México que tiene más de 3.000 sucursales, no una, varias. Y esto no es privilegio de Brasil o de México. En toda la América Latina tenemos sucursales físicas, pero hay un otro cambio, que no es solo darle seguridad a las sucursales físicas, quien entra si hay una persona que puede ser un potencial criminal, o ver qué personas están más tiempo dentro de una sucursal que deberían y no están y no son clientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué están? En fin. Pero hay la banca digital, que hay que autenticarse con tu móvil y que tú puedes abrir una cuenta hoy, no una cuenta digital, sin irte a sitio ninguno. Con tu dispositivo móvil, tú te registras, tienes una cuenta y tú movimientas tu dinero con una banca sin nunca haber estado en un sitio físico de la banca. Y eso todo con autenticaciones y procesos de seguridad donde el reconocimiento de rostros un rol muy importante. No solo el reconocimiento de rostros, es que la tecnología trae prueba de vida. Entonces, por las redes neuronales, tú sabes si la persona que está frente al móvil es una persona viva o es un tablet, una imagen de un tablet, una imagen de una foto. En fin, la tecnología evoluciona. Pero hablamos de banca física, digital. Podemos hablar de tiendas. Y eso es muy tranquilo porque pueden tener analíticas para saber quién es. No la persona en sí, por temas de seguridad, hablemos en la secuencia, pero saber qué son hombres, mujeres, qué son, qué cantidad, si son que regresan, que no regresan, conteo de personas, en fin, conforme, si están contentos, si están muy alterados, en fin, una serie de cosas. El comercio digital trae también un nuevo mercado que son los centros de distribución. Y los centros de distribución, por decir, centros de distribución son como 4.000, 6.000 personas trabajando, 4 turnos, 1.500 personas entrando, 1.500 personas saliendo al mismo tiempo. Es un hormiguero. ¿Y cómo hacer el control de time attendance, que es controlar su punto, su hoja de trabajo para poder pagarle? ¿Cómo hacer eso no generando colas que sacan la productividad? Entonces entran estos conceptos. Podemos hablar también de transporte, para saber origen, destino de las personas, para planificar mejor el transporte. Podemos hablar de transporte sabiendo que en una rodoviaria, en una estación de metro, hay más mujeres que hombres y podemos poner un carro solo para mujeres en algunas ciudades los tenemos. Podemos hablar de grandes eventos para saber dónde están las concentraciones, para saber si las personas entran o salen y no pararlas, sin tener que ponerte una cinta en tu brazo o ponerte un papelito que lo vas a perder cuando tomes dos tragos. Entonces, esto todo son aplicaciones que van a todo el tipo y mencioné solo algunas de las aplicaciones, pero son innumerables aplicaciones donde las personas pueden existir, pueden consumir. Muy recientes tenemos los parques de diversión, donde parques acuáticos, tenemos un caso ahora muy reciente de un parque acuático donde la persona no lleva nada y lleva su rostro, pero eso lo lleva, ¿no? Para consumir dentro del parque el día todo, usa apenas su rostro para comprarse un trago, para hacer lo que quiera.
Pero José, una perdónate, te corta, pero una pregunta que me cae aquí es, ¿y con las mascarillas? O sea, ¿cómo se hace eso? Porque, bueno, no sé, ahí la tecnología no es para hablar exactamente de la tecnología, pero es un tema, ¿no? Por el COVID y todo, una realidad. ¿Cómo se reconoce la gente con eso?
Excelente punto, ¿no? Voy a hablar un poco de tecnología en este punto, porque es un punto clave. Las redes neuronales, cuando detectan un rostro, hacen una vectorización del rostro. Le dan al vector algunas dimensiones, dos dimensiones, bidimensional, tres dimensiones, tridimensional. Nosotros hacemos con 400 dimensiones un rostro. Esto es en promedio el doble de dimensiones que la competencia tiene. Y con 400 dimensiones de un rostro, cuando tú cubres una parte del rostro, aún así siguen dimensiones. Entonces, NIST logró decirnos que estábamos entre los mejores en reconocimiento con mascarillas, cubrebocas, ¿no? Del vendor test que hicieron. Entonces, el tema es, cuanto más dimensiones tienes en un rostro, mismo que tengas, le tapes una parte del rostro, tú sigues teniendo la posibilidad de identificarlo. Y ahí por donde camina la tecnología, tener más y más y más dimensiones del mismo rostro en una red neuronal.
Perfecto, genial. Bueno, entendido un poco más ahí del tema y es muy importante no saberlo porque ahí se queda la diferencia y la evolución de todo, ¿no?
Creo que el COVID nos hizo también mejorar mucho los temas de reconocimiento de rostros porque nos sacó 50% del rostro un poco más, ¿no? Las redes neuronales tuvieron que evolucionar aún más para poder seguir haciendo su labor.
Claro. Sí, al final las crisis nos ayudan, ¿no? Como humanidad a crecer y a evolucionar siempre.
¿Verdad?
Punto que se puede aprender con esto, ¿no? Vamos a un punto clave de nuestra charla, yo creo, de este tema todo, y mi curiosidad, yo creo que curiosidad de mucha gente, es el tema de la privacidad, protección de datos, regulación. Aquí en Brasil tenemos el LGPD, en Europa GDPR, y otros sitios ahí con regulaciones a este respecto, ¿no? ¿Cómo se garantiza que la privacidad de la gente está protegida y esta tecnología está alineada, ¿no?, con estos temas ahí tan actuales?
Mira, primero, creo que ese es un punto clave, no de la tecnología, es un punto clave de la aplicación de reconocimiento de rostros, ¿no? Si de un lado queremos tener seguridad, del otro queremos tener privacidad, pero yo ya no miro solo seguridad, yo miro conforto, estar confortable, tener productividad, mas también tener privacidad, y esto es legítimo. Yo creo que todo se acelera un poco cuando el año pasado hay el tema de George Floyd en Minnesota, que hubo el incidente, y una serie de empresas como IBM, Amazon y Microsoft tomaron la decisión de parar, le llamaron de pause, ¿no?, de parar con la tecnología de reconocimiento de rostros, no que no aplicaran la tecnología de reconocimiento de rostros, pararon con sus algoritmos, sus redes neuronales de reconocimiento de rostros, porque tenían problemas de falsos reconocimientos, si cambiaba la etnia, si cambiaba el color, el tono de la piel, y eso generó una serie de problemas. Facebook también caminó un poco por el tema de que reconocimiento de rostros, hay un tema de retención de la información en Facebook, cómo estos rostros van a estar distribuidos después, qué va a pasar, pero mismo Facebook hace su mención cuando hace este pause también, ya en este año, ¿no? Hace muy poco, hace una mención diciendo que él reconoce que para algunas aplicaciones, dice narrow down de las aplicaciones, o sea, le restringiendo las aplicaciones, sí hace mucho sentido reconocimiento de rostros. Entonces, primero hay un tema de que no es una rejeición a privacidad, voy a llegar a privacidad, es una rejeición de reconocimientos que pueden generar engaños y estos engaños no son aceptables al día de hoy, de forma ninguna. Este es el primer tema. Y para eso existen tecnologías que operan bajo tonos de piel distintas, etnias distintas, no solo con una etnia o con un tono de piel. Entonces, eso es la parte muy importante, es buscar tecnologías que puedan sí operar en este universo. EnteClave es una de ellas. La otra parte es la parte de verdad de la privacidad. Entonces, ahora salimos del tema inaceptable de diferenciación y vamos al tema de seguridad. La LGPD de Brasil o la GDPR de UK, y todas salen un poco del GDPR de UK, todas van a usar como master GDPR de UK, en Brasil no se aplica a la seguridad pública, primero. Entonces, y esto casi en todos los países, si dicen que no se aplica o dicen las excepciones que casi no se aplica a la seguridad pública. O sea, al fin del día, para seguridad pública hay un consenso, el pueblo con todo dice, mira, parece interesante tenerlo para seguridad. Pero cuando tú sales del universo de seguridad pública y vas al universo privado, ¿no? Donde más se habla, que es el universo de los comercios minoristas, ¿no? En ese momento, lo que no se puede hacer es individualizar personas. Las personas tienen que seguir anónimas. Tú no puedes tener la información o retener la información de una persona en una misma tienda. Lo que dice la LGPD o GDPR es que si en una misma tienda tú vas a usar sus datos para darle seguridad a las personas que están en la tienda, ok. Pero el mismo dato de la misma persona, si lo usas con finalidad comercial, no. Entonces ahí las tecnologías tienen que detectar a una persona, ver si está en su base de datos criminal o lo que sea de peligro, y si sí, tomar una acción. Y ahí sí se puede. Si no, tiene que desechar esta información de pronto. No puede retenerla. Esto es lo que se puede hacer. Pero cuando tú tomas esa información, tú sabes, tú puedes decir cuántas personas están en la tienda, tú puedes decir qué porcentaje de hombres, qué porcentaje de mujeres, tú puedes hacer una estimación de rango de edad, tú puedes tener datos que están agregados, nunca datos individuales. Y nunca vas a poder revertir estos datos para llegar en una persona. Entonces, los vectores tienen que ser irreversibles. O sea, una vez que sacas la imagen de la persona, tienes el vector, tienes las dimensiones, con esto nunca más vas a poder revertir y sacar de este vector un rostro. No, no se puede. Es eso. De verdad, hay como la comercio minorista está manejando esto, es que si tú quieres tener una rebaja en la droguería, él te dice, mira, tienes que clicar aquí para tener la rebaja. Y cuando clicas aquí, estás dando el derecho que la droguería use tus datos, incluso el reconocimiento de rostros.
O sea, siempre, siempre, siempre hay un permiso, o sea, hay que tener el permiso personal ahí de la persona.
Eso, entonces los minoristas están buscando el permiso, pero el tema es seguridad pública, no hay restricción en general, en casi todos los países de América Latina. El tema de seguridad, sí en tiendas, uso de tiendas como ejemplo, ¿no? Sí en tiendas no hay problema, pero no para finalidades comerciales. Y finalidades comerciales, si el dato no está desagregado y si es irreversible, sí puedes usar este dato agregado. Lo demás, no. Lo demás solo si tienes permiso.
Sí, al final, ¿no? La tecnología es una herramienta solamente, ¿no? Y el uso que las dan son las empresas, o sea, ¿no? Empresas y personas, y justamente las reglas y todo que se puede y cómo se utiliza, ¿no? Al final es eso. Pero muy bien, muy claro, José. Y para finalizar nuestra charla aquí, y hablando del futuro, ¿cuál es tu visión ahí para el futuro de esta tecnología? ¿Cómo seguirá evolucionando y aplicación ahí un poco y rápidamente para finalizar nuestra charla?
Yo pongo dos partes de esto, ¿no? Una primera parte es que conceptos como frictionless, o sea, sin contacto, conceptos sin colaboración, estos llegaron y se van a quedar. La pandemia lo aceleró y esto, las tecnologías van a caminar por ahí, tienen que caminar por ahí. Pero eso es una parte. La otra parte es que no basta más tener el rostro. Tenemos que identificar cuerpos porque ni siempre el rostro está disponible. Tenemos que identificar objetos. Y esto para seguridad pública es muy importante porque tú puedes tener un cuerpo después de este cuerpo y encontrarlo en algún otro sitio que hay un rostro. Este rostro entonces identificar a una persona o en un auto y cruzar estos datos. Y entonces vamos a la multidisciplinaridad de biometría con analíticos juntando esto y generando inteligencia. Pero la visión mismo es de lo que les llamamos, tenemos un concepto dentro de nuestra casa que es la ciudad sana. La ciudad sana tiene muy poco a ver con sanidad, con healthy, pero tiene a ver con comodidad, tiene a ver con eficiencia y tiene a ver con seguridad. Y esas tres patas caminando juntos, o sea, el ciudadano quiere la comodidad, quiere poder hacer las cosas fácil sin cooperar, sin tener que tener fricción, sí, hacerlo fácil, ganar tiempo y esto trayéndole eficiencia, porque la eficiencia le da más tiempo y lo que buscan las personas hoy es tener un poco más de tiempo, ¿no? Tener en un día no 24 horas, es tener 26 horas para poder descansar dos, porque hoy no se para. Entonces la eficiencia es muy importante para las personas, no solo para las empresas. Y con eso traer seguridad, entonces traer lo que se pueda unir con seguridad, eficiencia y conforto, la comodidad. Esto es por donde las tecnologías van a caminar con todos los otros detalles de ser frictionless, de ser sin colaboración. Y ahí camina un poco una visión que en los próximos años es por donde el desarrollo de las compañías de inteligencia artificial van a caminar.
Perfecto, José. Bueno, ha sido muy interesante y aclarado muchas cosas, yo creo. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y seguimos en el Future Hacker. Un abrazo.
Un gusto. Gracias por la invitación. Fue de verdad un gusto estar con ustedes. Gracias. Future Hacker. Life. Path. Future.